Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas hablábamos de la escasez de microchips y su impacto en muchos sectores industriales. Una de las razones de este problema es la escasez, perdón por la redundancia, de materias primas necesarias para fabricar esos circuitos electrónicos. Lo que llaman las tierras raras y la guerra comercial que existe para controlar los yacimientos de estos minerales. Su rareza, su localización geográfica o la dificultad para procesarlos han convertido a estos elementos en el talón de Aquiles de la industria tecnológica. ¿Qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan importantes? Es ya la batalla para su control, la gran guerra económica y geoestratégica del siglo XXI. Como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan raras?
Pues sí, son raritas. Sí. Son los elementos básicos de la electrónica y se les denomina así tierras raras porque pertenecen a un grupo de metales que, ¿te acuerdas de la tabla aquella periódica que estudiábamos en química? De los
me acuerdo de la tabla, pero no me acuerdo lo que ponía.
Pues eso, había como en nuestra época 103 bichos. Pues bueno, unos de esos son los lantánidos y los actínidos y que se encuentran muy poco, tienen mucha escasez en la corteza terrestre. De hecho, tienen una serie de propiedades electrónicas que es lo que los hace tan especiales. Y algunos son bastante comunes en nuestro planeta, como el silicio, aunque no lo parezca, y otros relativamente comunes, aunque eso sí, bastante caros, como el oro y la plata. Y en cambio luego hay otros que se utilizan mucho ahora y que son raros de encontrar, como el cobalto, el nitruro de galio, el indio, el tantalio o, por ejemplo, el tan codiciado coltán que sirve para los móviles.
Claro, sí, sí, y para los móviles y para la guerra del Congo, Ruanda, Burundi, menudo desastre.
Claro.
Cuando dices raros de encontrar, imagino que te refieres a la escasez de estos minerales en el planeta, son pocos.
Sí, y fíjate, esto es muy interesante. Efectivamente, según las estimaciones que ha hecho el Servicio Geológico de Estados Unidos, las reservas mundiales de estas tierras raras, de estos metales, son de más o menos 120 millones de toneladas métricas, que es mucho, ¿eh? Ahora, si consideramos la masa total de la Tierra, esto significa que hay un kilo de estos materiales por cada 50 billones con B de kilos de materia normal. O dicho de otro modo, para que lo entendamos, habría que mover roca equivalente como para hacer 10.000 pirámides como la de Keops para sacar un solo kilo de estos materiales. O sea, imagínate, bastante raritos.
Sí, sí. Oye, su uso se extiende en la tecnología, ya lo comentamos, pero afecta a otros sectores. Escucha.
Los metales de tierras raras están transformando el mundo. Son elementos clave en imanes, motores y baterías utilizados en sectores de alto crecimiento como la producción de coches eléctricos y las turbinas eólicas.
Mario.
Es que ahí, fíjate, como dicen, ¿no?, los expertos, la tecnología está afectando ahora directa o indirectamente a todos los sectores industriales. La crisis sanitaria, yo creo que esto lo ha puesto muy, muy de manifiesto, sobre todo en la Unión Europea, y sobre todo en ciertos minerales que afectan no solo al sector tecnológico, sino a otros como las energías renovables, por ejemplo, los coches eléctricos, la fabricación de coches eléctricos, incluso el sector de la defensa y aeroespacial. Ojo, que esto es importante.
Más cosas. El problema no solo afecta a la industria de los microchips o los chips electrónicos, ya hablamos del problema de abastecimiento días atrás. ¿Cuántos elementos necesita Europa para abastecer estos sectores estratégicos?
Pues de estos minerales, curiosamente, no vale ni con dos ni con tres, entre 30 y 40, desde para hacer baterías hasta pasando por los chips que hablábamos o materiales de construcción especiales o avanzados. De hecho, pues se necesitan bastantes tipos de minerales diferentes. Escucha las estimaciones que hacen estos expertos.
Son 30 los elementos considerados estratégicos para la economía de Europa. Por ejemplo, se estima que la UE necesitará 18 veces más litio de aquí a 2030 para pilas y almacenamiento de energía. El problema es que muchos de estos minerales se encuentran en otros países, en especial en China. Sin embargo, un nuevo plan de acción de la UE trata de reducir esa dependencia diversificando el suministro y reforzando considerablemente el abastecimiento, procesamiento y reciclado nacional.
Claro, esa es otra. ¿Dónde se encuentran los yacimientos de estos minerales? Que además de pocos países, imagino que son países tremendamente complicados por razones obvias. Yo antes me refería a la República Democrática del Congo, pero es que también dicen que hay tierras raras entre Canarias y la costa del Sáhara marroquí, por ejemplo.
Del mismo tipo, además, la misma tantalita, el mismo, sí, tantalio, efectivamente. Pero claro, es que, por ejemplo, el coltán se concentra el 80% allí en la República del Congo, con el lío que tiene. Entonces, claro, pues luego está muy concentrada en otros países como China, como Rusia, Brasil y, bueno, ahora también parece que han encontrado en Australia y en países del Golfo Pérsico. Ninguno son países también fáciles de manejar.
No, sin duda. Son fuentes de conflictos geopolíticos, económicos, humanitarios. Es un casi un nuevo modelo de guerra, ¿eh?
Yo creo que sin lugar a duda es una geoestrategia durísima ahora mismo. De hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero es que un kilo de coltán se cree que le cuesta la vida a dos personas en el Congo, cada kilo de coltán que se extrae. Y hay más de 120 grupos armados, aparte de los Boko Haram y demás, que en realidad no se dedican a ningún tema de luchas por las libertades, sino al control ilegal del negocio de la compra y venta de estos materiales.
Sin contar a los propios gobiernos, que nunca sabes quiénes son más malos, si los gobiernos o los otros. Pero bueno, oye, escuchábamos días atrás que la Unión Europea tiene un plan estratégico sobre esta materia. Se denomina Alianza Europea de las Materias Primas. ¿Esto qué es lo que es?
Pues esto es un plan, cuando nos hemos dado cuenta que nos estamos quedando un poco fuera de juego con esto, y tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos, el más importante, es crear cadenas de valor resilientes, eso, es decir, en los ecosistemas industriales, es decir, generar resistencia a imprevistos como este que ha pasado de la pandemia, y una cierta autonomía estratégica en sus cadenas de producción de todo, desde coches hasta zapatos. Otro objetivo es un uso circular de los recursos, o sea, garantizar la sostenibilidad de los productos y de su cadena productiva, y fomentar la innovación en buscar otros materiales que no dependamos de estos pocos países.
Claro, el tema está en cómo obtener esos materiales, la minería necesaria para eso. Escucha a Ioannis Paspaliaris, es profesor de la Universidad Técnica de Atenas.
Por eso la Unión Europea ha desarrollado una estrategia que incluye dos pasos. El primero es explotar nuestros propios recursos domésticos, y el segundo, diversificar nuestro suministro de estos materiales.
Claro, es que esa es otra parte muy importante de esta estrategia, ¿no? Conseguir que dichas materias primas salgan de nuestro suelo, pero que salgan de una forma limpia, de una forma sostenible. Y eso pues nos lleva a tener que cumplir con otras cosas. Por ejemplo, que consigamos una minería, una industria extractiva dentro de nuestro propio territorio. Para eso hay que sondear y buscar sin destrozar demasiado. Y luego diversificar, eso si se puede cubrir con eso, bien. Y si no, diversificar el suministro, no depender de China, sino poder llegar a acuerdos también, pues como hablábamos con Brasil, o con Australia, con Latinoamérica.
¿Es posible diversificar todo lo que rodea las tierras raras? Porque aquí me imagino que los chinos están metidos hasta las cachas.
Claro, ese es el problema. Te digo, la diversificación, por eso es uno de los pilares de la Unión Europea, porque hablábamos al principio que son 120 millones de toneladas las que hay en el mundo, ¿no?, de esta materia. Bueno, pues un tercio, 44 millones, las tiene China, que eso es muchísimo. Luego viene Estados Unidos, que tiene 1,5 millones de toneladas, es decir, tan solo un 1%, y es el segundo proveedor, o sea, pero muy poquito. Y luego, pues el resto de proveedores tienen cantidades muy pequeñas. Fíjate, para terminar, ponemos un ejemplo. En España, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, se encontraron yacimientos, y se planteó, de hecho, un proyecto en 2019 llamado Matamulas, como suena, que podría abastecer al 30% de lo que necesita Europa al año actualmente de estas materias. En cambio, se desestimó por su impacto medioambiental. Y al margen de peleas políticas, que las hubo y las hay, otro gran reto, yo creo que es lo que estamos hablando, impulsar que esta nueva generación de minería o de industria extractiva se haga de una forma pues menos agresiva, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar a dos velas, pero literalmente, a velas.
Sí, sí. Ojo, no olvidemos, y otro día habría que hacer un especial, el inmenso terreno submarino entre Canarias y esa costa del Sáhara. Las tierras y los minerales que dicen que hay abajo, de ahí la extensión de las aguas territoriales que Marruecos, de la mano de Estados Unidos, ha hecho en esa costa del Atlántico, y nosotros mirando a la luna de Valencia.
Exactamente, es que el que algo quiere, algo le cueste, hay que pelearlo, y te he dicho, Estados Unidos solo tiene el 1% de estas materias, y en cambio es el mayor fabricante de tecnología, con lo cual, y no quiere depender de China, de eso ya hablaremos otro día, de cómo está la guerra, pero evidentemente Estados Unidos lo va a buscar, sea en su casa o fuera.
Ya tienes deberes para esta Semana Santa.
Sí, señor, hablaremos.
Prepárate para otro día esa nueva fase económico-energética del pulso entre Estados Unidos y China, ¿te parece?
Esa va a ser, lo que dicen, la guerra fría, como la guerra fría nuclear de los años 50, pero la del siglo XXI va a ser tecnológica. Hablaremos de ello.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario, buenas noches.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Chao.